La bruja de las palabras.
La gloria como una nube desaparece si miras otra vez. La fama va envileciendo ese pedazo intacto que queda de ti, y ni siquiera el poder será capaz de neutralizar lo que se puede encontrar bajo una risa feliz y un sentimiento espiritual que te aguardan para hacerte bueno hasta el final. Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar.
Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino de las tinajas. Y se queda después como si nada.
Tuvo un árbol, pero se secó. Tuve un niño y entre mis manos creció. Tuve un libro, pero envejeció. El tiempo se llevó toda la inocencia que al nacer les dio. Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar. Por eso cuando te miro, ya sin ninguna duda creo adivinar que estoy a un paso de la verdad. Cuando presiento que sé lo que se puede encontrar bajo esa risa feliz, un sentimiento espiritual que me aguardan para hacerme bueno hasta el final. La novia que nunca tuve, el primer amor que siempre soñé.
La bruja de las palabras, para soñarte mejor.
La novia que nunca tuve, el primer amor que siempre soñé. Fíjate, el tipo tiene, es un occidental, tiene melancolía de aquello que nunca vivió. Decime si no es el himno a la desgracia. El tipo lamenta lo que no tuvo. Hace unos programas, mucho ya, por suerte, hablábamos de un tipo que lamentaba no poder vivir en la época de Shakespeare. ¿Entendés? Claro. Es el mundo de las fantasías que para el occidental cobra tanta vigencia, le parece tan real. Es que se lo han inculcado en casita eso, ¿no? Nene, lee libros, tus fantasías, volá, qué sé yo, los cuentitos, sí, después fueron felices para siempre. Y estas cosas como dardos venenosos quedan grabadas en el alma. Y después uno espera las perdices.
En serio, uno está esperando el príncipe azul, el chico que venga, te va esto, te va lo otro, te trata de una forma que te haga sentir especial, y la verdad es que no va a llegar, porque en serio, vuelvo a repetir, es una ficción que se ha armado para nosotros, en la que estamos dispuestos a jugar, ojo, más allá de que nos enseñan en casita, uno también de alguna forma cede y es parte de esa opresión misma. O sea, este es el juego, digamos.
Este es el juego.
Tener la opresión ahí y ser defensor, el primer defensor de esa misma opresión.
Es que cuando aparece el sobrinito, y uno ya no es el niño, sino que es el adolescente que cuida al sobrinito, a un vecinito, le vuelve a contar el cuento de las perdices. Y cree que eso es bueno, que el mundo de los ideales y de las fantasías y el primer amor y la novia perfecta, cree que es algo de valor transmitir esos ideales que después no se van a alcanzar, nunca se van a alcanzar. Por eso esta canción de Pablo Milanés tira unas pinceladas sobre la mesa, ¿no? La novia que nunca tuve, el primer amor, no existen. Esa es la trampa más cruel de la cultura occidental, que se prometen cosas que luego no existen. Y me hace acordar, cerrá la puerta, Nadia.
Ya la cerré.
Yo estudié en la facultad y mi tesis fue sobre reeducación de drogadictos terminales, así que hice muchas entrevistas y conviví mucho con drogadictos terminales. Son los chicos que ya han consumido cosas muy fuertes, ya muy difícil salir de eso. Y con una de las personas que no estaba tan mal, yo le pregunté, lo publiqué en mi libro también a esto, es esta idea que estamos contando. Yo un día le pregunté, ¿por qué te drogas? Mira, Carlos, cuando uno es chico te dicen que la vida es linda, mira, justo. Que cuando seas grande vas a tener amigos, amigos que nunca te fallarán, que vas a tener un amor para toda la vida, hijos, vas a tener un auto como el de papá, que vas a ser feliz. Así decían los cuentos, también la tele, y así decía mi madre también. Así me dijo este muchacho, ¿no? Mi madre me decía que la vida es linda, que los amigos son de verdad, que el amor es para siempre. Los perdí y yo les creí, decía este muchacho. Me hice adolescente, me hice joven y no encontré todo aquello que me habían prometido. Mi mejor amigo me falló, mi novia del alma, como suele ocurrir, me dejó. No tengo plata para tener un auto. No pude encontrar hasta ahora aquel mundo que me prometieron, sobre el cual construí mi identidad. Mirá la claridad de este tipo, ¿no? Se ve que tenía terapia encima. Construyó su identidad lanzada en la búsqueda de la felicidad, el amor. Por eso Pablo Milanés dice: las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar. Yo no sé qué quiso decir Pablo Milanés, después lo llamamos por teléfono y le preguntamos, pero podría ser que cuando uno se pone en marcha, suponete hacia la chica que le gusta, mientras la soñás, es una imposibilidad. Pero el día que vos decís, voy a ir a buscarla. Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar. La voy a buscar. ¿Qué haces, Juana? ¿Cómo andás? Che, te vi y tenía ganas de echar un rato con vos. Ahí la cosa comienza a tomar la medida de la realidad. Ah, discúlpame, estoy apurada. Chau. Se acabó la fantasía. Se acabó el ideal. Ah, tanto no me gustaba, Juana, ahora que me doy cuenta. ¿Ves? Toma tu medida y comenzás a andar el terreno de los mortales. Y ya no vas a ser víctima de los que venden fantasías y las sustancias, ideologías y religiones ligadas a esta ingenuidad que nos exacerban cuando somos niños.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
Pensamos que es tan sencillo, o sea, idealizar algo como ir a buscarlo, como dice el autor. Pero luego no es así. Vos vas a buscar a Juana y Juana ya tiene novio. Y Juana está re mil enamorada del otro tipo que a su vez ni siquiera la quiere, pero la tiene a Juana.
Tal cual.
Y encima, a veces uno es la Juana de alguien. Y tampoco estás con ese tipo que te viene a buscar, digamos. Entonces todo el tiempo estás buscando algo, buscando a alguien que no va a llegar porque te dijeron que va a llegar. Pero cuando te das cuenta de que es toda una mentira y te bajás un poquito de la nube, empezás a ver y capaz que encontrás una Juana para vos. Una Juana que no es perfecta, una Juana que no, que qué sé yo, que no es la princesa que quisiste y que vos tampoco sos su príncipe. Y ahí empieza algo nuevo, de a poquito, despacio.
Sí, pero eso no conviene a Hollywood, no. Y tampoco conviene a la literatura. a estas señoras que dicen que hay que leer, porque la lectura es ese mundo de las fantasías que no existen también. Pero la cultura occidental necesita de esas fantasías que no existen. Es una cultura platónica para controlar esclavos. Entonces, el esclavo, para soportar el sacrificio, tiene que tener delante una zanahoria, la expectativa de un logro, o por lo menos de evitar un castigo. Siempre en términos ideales. Mientras tanto, el esclavo va produciendo, haciendo lo que quiere el amo, y esto es una especie de escalera que incluso le ocurre al amo con respecto a sí mismo. Tan así es la cultura tan profunda.
Claro, esta cosa de que el esclavo acepte ser esclavo por una condición de que nunca va a llegar. O sea, yo soy esclavo en esta vida, voy a trabajar, voy a sufrir, voy a dejar que me maltraten, pero después, cuando yo me muera, voy a ir a un lugar determinado donde yo voy a ser feliz y todo el reino va a ser para mí, y ahí no voy a sufrir de hambre, no voy a sufrir de frío. Entonces tampoco vas a ir a buscar o a salirte de ese lugar cómodo, porque te prometieron que algo va a pasar después, porque tu esfuerzo, tu dolor, tu sufrimiento va a ser recompensado.
Omarcito, prepárate el audio 63. Esto que estamos describiendo es el meollo, el centro de la cultura occidental, pero no de las culturas americanas, andina, mapuche, ¿no? Esas culturas no tenían esclavos, así que no manejan esta estructura de la promesa en el futuro a cambio de esfuerzo. No tienen esta transacción: si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz, que es el modo que usamos muchas veces para sintetizar lo que es la cultura occidental. Así la describió Nietzsche: si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Esta estructura es occidente. Ahora, la cultura andina, por lo que a nosotros nos parece ver, no tiene este sistema de transacción, de promesa. La cultura extraña en la historia de las culturas que está apoyada completamente en una promesa es la occidental. Este es un valle de lágrimas, pero si vos haces ciertas cosas, vas a llegar a otra vida durante todo el medioevo, y si no, en el futuro, estudiar, esforzarte, trabajar, portarte bien. ¿Por qué decimos esto? ¿O por qué hacemos este parate y hacemos la cuenta? En las últimas semanas nos hemos enterado con sorpresa. No, la primera enterada no fue con sorpresa. Las Naciones Unidas felicitaron, digamos, y promulgaron una supuesta trilogía andina, dicha en quechua, Amasúa, Amaqueya, Amayuya, que significa: no robes, no mientas, no seas haragán. Mucha gente entiende que esta expresión quechua, que en castellano significa no robes, no mientas, no seas haragán, entiende que esto era de los pueblos andinos antes que llegaran los españoles. Las Naciones Unidas lo aprobaron calurosamente. A nosotros eso no nos extrañó, porque eso de no robes, no mientas, no seas haragán, como decía un amigo mío, el catecismo traducido al quechua. Y si vos te fijás, el sexto mandamiento es no robar, séptimo, no mentir. Falta el no seas haragán, que eso es para los esclavos. Pero ¿qué pasa? El compañero Evo Morales, presidente de la hermana República de Bolivia, también salió a aprobar esta mención que hizo Naciones Unidas. Y en el programa pasado aquí, unos amigos, muy amigos nuestros, también lo reivindicaron como una verdad andina. Y yo la verdad que estuve muy conflictuado esta semana, porque yo decía, en la bruja de las palabras no nos parece que esto sea andino. Nos parece perfectamente occidental, milimétricamente occidental. No robe, no mienta, portate bien, callate. Eso es occidente. La moral andina para nosotros, según nos la ha intentado transmitir el profe Maidana, es: en cada circunstancia hacemos lo que beneficia al conjunto. Y si al conjunto le beneficia que yo mienta, yo miento. Y si al conjunto le beneficia que yo robe, yo robo. El conjunto es entendido como todos, ¿eh? Todos, y no solo los humanos, sino también los vegetales, los animales, los minerales, los astros, los dioses, las futuras generaciones, las pasadas generaciones. Hacemos lo que beneficia al conjunto. Así que una moral que diga no robes, no mientas, no se salgan, suena tan mezquina, suena tan occidental, tan poquita cosa al lado de esta otra más grande que habíamos nosotros entendido, que nosotros, sin ningún derecho, porque no representamos a nadie ni somos nadie, decimos: muchachos, ¿ustedes están seguros que no robes, no mientas, no seas haragán es cultura andina? ¿O es el cristianismo en quechua? No sé. Evo Morales sabe mucho más que nosotros y lo admiramos, te diría, incondicionalmente, así que no nos da cosa. Pero bueno, supongo que tal vez sea un tema de debate. Vamos a escuchar lo que nos decía al respecto nuestro amigo el profe Maidana en este programita que se llama La Bruja de las Palabras.
Aini Ruay. Aini Ruay dice: yo te voy a entregar lo que tú necesites y yo tenga, pero tú también me tienes que entregar lo que yo necesita y lo que tú puedas. Ojo que esto no es trueque, esto es retribución. Yo te doy lo que puedo y tú me tienes que dar lo que tú puedas cuando yo necesite.
Es una especie de amor.
Es una especie de amor, exactamente, ¿eh? Es una especie de amor. Esta es una de las maneras en que podríamos llegar a corregir todo lo demás. Incluso ese tríptico famoso que tú lo debes haber escuchado, Amasúa, Amaqueya, Amayuya, que está mal traducido, porque eso lo traducen en función del catecismo: no robes, no mientas, y no es así.
¿Cómo es?
Es: deja eso ahí porque eso no es tuyo, Amasúa. Has de decir tu verdad. Entonces no es no mientas, sino has de decir tu verdad. Y hagamos todo lo posible para que el trabajo sea compartido. Mira lo diferente que hay, y el otro lo traduce: no robes, no mientas, a encajar.
Está cristianizado.
Está cristianizado. Pues que todos lo han hecho así. Todos lo han hecho así. Hasta la misma, digamos, la tragedia de vivir cotidianamente bajo esa órbita. No han sacado de lo que era para nosotros fundamental hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar con las catitas que yo tengo en mi casa y me comprenden. Hablar con el río, con la montaña, contigo. Es diferente, ¿ves? No, tiene que ser en función de la razón. Yo tengo que convencer a vos, mediante las palabras, de que yo soy el inteligente que te puede hacer comprender lo que yo, a veces ni yo entiendo. Es así.
Nuestro querido profe Maidana, y un poco en su memoria, yo tengo la obligación de traer este tema, de contestar a los que dicen que no robes, no mientas, no seas haragán, es andino. Yo digo: mira, el profe acá nos contó otra cosa, no sé cuál es la verdad. Ahora vamos a escuchar a una maestra peruana que opina lo mismo que el profe Maidana, pero yo quería hacer un señalamiento pícaro. La expresión haragán, no seas haragán, lo mismo que vago, no seas vago. Mirá, yo tengo muchos amigos millonarios, tienen mucha plata, no sé si amigos, pero conocidos, hice videos y fotografía muchos años, décadas, así que conozco mucha gente así. La mayoría de ellos perfectamente entrarían en la categoría de haraganes. La mayoría de ellos han heredado su fortuna, además, ni siquiera la han logrado con trabajo. El 60% de las fortunas son heredadas. Ahora, nunca escuché que a estos tipos le digan haraganes o vagos, aunque lo son. Entonces la expresión haragán o vago, ¿quién se la merece? Si vos vas a la sala de profesores, discúlpame, está todo charlando, tomando café, qué sé yo, vos le decís haraganes vayan a trabajar, no corresponde, ¿no? Algo no funciona. ¿Para qué está pensada la palabra haragán? Para aquel que debería hacer algo que no quiere y no lo está haciendo. ¿Quién tiene que hacer algo que no quiere hacer y no lo está haciendo? Si usted tiene una gotera arriba de la cama, usted lo soluciona. Y si no lo hace, no es un haragán, es un sonso que se está mojando. El haragán implica, si usted se pone, dígame si no está de acuerdo, si usted se fija el saborcito de la palabra haragán o vago, es una expresión que es emitida por un superior hacia un subordinado que no le está obedeciendo al superior. Entonces, cuando usted me dice que no mientas, no robes, no seas haragán, es andino, yo digo, y necesitas primero inventar la esclavitud. Lo más probable es que eso sea europeo, que tenían la esclavitud desde hacía muchos siglos. En América no se conocía la esclavitud hasta la llegada de los españoles, en el caso de Sudamérica. Vamos a escuchar a la maestra andina del programa Amigo de Radio Nacional España, del programa Espacio en Blanco. Ella es Rosa María Alzamora Torres y el conductor le va a preguntar por este famoso tríptico.
Dicen, se basan en una serie de reglas como no mentirás, no robarás, no serás ocioso. Esas son algunas de sus normas morales, digamos.
Bueno, a ver, yo tengo dos versiones sobre esta, vamos a decirlas. Es cierto que había una serie de normas, había una serie de reglas, porque la vida del mundo inca ha sido una vida muy ordenada y muy disciplinada. Es cierto que hay muchos historiadores que ponen estas normas como parte de la historia inca, pero también hay muchísimos historiadores que sitúan estas frases como ya creadas a posterior de la colonización, porque los indígenas lo que tenían eran una serie de ídolos o illas o cuyas hechas en oro, que las ponían orientadas hacia el sol y las escondían en ciertas partes de sus casas. Y antes de decir dónde estaba la illa, que era la parte sagrada de su casa, pues morían. Entonces las reglas se instituyeron: no mentirás, porque aquí el que miente es castigado. Por lo tanto, me tienes que decir dónde está tu objeto de oro. No robarás, porque ellos, cuando les sustraían los objetos sagrados, iban a rescatar sus objetos.
Esto es lo que dice nuestra amiga Rosa María Zamora Torres. Yo digo amiga, pero no la conocemos a Rosa todavía. Ojalá algún día la conozcamos, porque es una de las voces andinas que más nos resuenan a nosotros. Cuando uno escucha que se asigna la matriz andina, una fórmula del tipo, si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Nosotros decimos, otra vez sopa, eso es Europa, eso es Occidente. ¿Estás seguro vos que en ese caso es la verdad universal? Para mí que ahí se han entreverado, así, sin D, entreverado las culturas, y entonces cuesta saber cuál es cuál. ¿Será por eso que nos gusta tanto escuchar la canción del corralero? Corralero es un caballo chileno, la canción es chilena, y cuentan que había un señor que andaba por ahí, vio que maltrataban a un caballo, y entonces el tipo, en vez de hacer un partido político para que no maltraten a los caballos, en vez de poner afiches, cuidado con los animales, el tipo lo que hizo fue comprar el caballo.
Está muy malo el corralero que hay en el potrero, como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra más. siempre fuiste el más certero y por eso debes su mal aliviar. ¿Y cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo heredó? Y déjelo no más bastar, no rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Junto al estero del bajo lo encontré tendido casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Y cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo heredó? Déjelo no más bastar, no rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo.
Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Nacional, la radio pública.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Desde San Martín, Mendoza, tonicafm.com.ar y para todo el mundo.
Radio Comunitaria Libertad. De Mina el Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1.
Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Emisora educativa El Hornero, Buenos Aires.
Radio indígena Luna Azul, de Humahuaca.
89.7, desde Figuera, Santa Fe, República Argentina.